En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, consultorio de bolsa es miércoles, retomamos el ritmo habitual, es septiembre, nuevo curso y bueno, alguien que nos viene acompañando desde hace ya unos cuantos añitos, no sé cuántos. Miguel Méndez, analista independiente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Oye, ¿cuántos años llevas tú con nosotros? Es que, o sea, yo soy muy mala, para la nostalgia, los números, los aniversarios, los cumpleaños, yo estas cosas las llevo fatal. ¿Tú llevas la cuenta, Miguel?
Mira, yo creo que las primeras intervenciones fueron allá por el año 2010-2011. Sí,
Fíjate.
o sea que ya unos cuantos añitos
Sí.
llevamos por aquí. Luego ya con el consultorio ni me acuerdo un montón, pero vamos, llevamos mucho tiempo. Pero bueno,
Bueno,
eso es bueno, y aquí seguimos, eso es lo
bueno, ha
principal.
llovido un poquito, yo te veo como siempre, incluso más on fire, ¿no? Mucho mejor.
Bueno, uno va teniendo experiencia, va teniendo años, pero bueno, yo no cambio tampoco. Yo creo que cada época es buena y el ir cumpliendo es lo importante y el ir disfrutando con lo que uno hace todos los días, que eso es lo más bonito que hay.
Bueno, yo sé que
Y
disfrutas mucho con... Sí, no.
tenemos la suerte de que estamos haciendo algo que realmente
Sí.
nos gusta a mí, por lo menos, con lo cual, pues es un regalo.
Bueno, yo sé que disfrutas mucho con tu trabajo, que disfrutas también mucho con las conexiones, contestando a los oyentes, con tu canal de YouTube, pero disfrutas también mucho de la vida, como ha ido ese verano, Miguel.
Bueno, muy bien, pues la verdad es que desconectando mucho, hemos podido cargar pilas un poco de todo, un poco de sur, un poco de norte, pero bueno, la verdad que fenomenal, fenomenal. Pero bueno, ya con ganas de retomar. Uno tiene ahora que volver a la normalidad y la verdad es que apetece volver a la normalidad después de las vacaciones, con lo cual,
Bueno.
fantásticamente bien, pilas cargadas. Vamos con el último trimestre que es muy importante. Tablero geopolítico, ahora se escuchaba el oro, la plata, el petróleo también, mantenemos un montón de frentes abiertos y vamos a ver cómo va este último trimestre.
Ya.
Veremos.
Bueno, ¿tú cómo crees? ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo ves los grandes índices a uno y otro lado del Atlántico? No sé si estás en momento más prudencia, más que buf, nadar y guardar la ropa, o crees que esto va a seguir tirando.
No, ya me conoces un poco, Susana. Sí, ayer empezamos a guardar un poco la ropa, la verdad, porque estadísticamente yo ayer comentaba con mi gente que el mes de septiembre históricamente es el peor a nivel bursátil. Y evidentemente todas las estadísticas nos dicen que septiembre suele ser un mes no muy propicio. Yo creo bastante en el factor estacional, la verdad. Y yo tengo la sensación, no me gustó nada la sesión que vimos en el día de ayer, ya estaba un poquito mosca con lo que vimos la semana pasada, jueves y viernes, y ya ayer realmente no es que yo piense que va a haber una gran corrección, pienso que puede haber una corrección para luego seguir subiendo, pero factor estacional. El mes de octubre es el mes de los grandes suelos. Septiembre históricamente es el peor mes. Oye, ¿por qué no nos preparamos para volver a reentrar con más potencia? Y con unas posiciones en otros sectores para el mes de octubre. Yo he visto un poco de salida de dinero de Nvidia, que me encanta, pero es la realidad. Veo a los semiconductores demasiado arriba, veo la tecnología que ha subido mucho. No significa que no pueda subir más, sí, pero que en el interín de tiempo tiene que haber una corrección, sí. Veo otros sectores como el mercado del lujo, del que nadie habla, y veo a Louis Vuitton que está empezando a tirar, me encanta Hermès, me encanta Ferrari. Estoy viendo con cariño a Christian Dior. Es decir, en el mes de marzo, abril, nadie hablaba de software semiconductores. Comentábamos que nadie hablaba. Ahora nadie habla del lujo. Yo creo que es un sector que puede seguir. Yo creo que las aseguradoras pueden seguir bien. Yo creo que el sector eléctrico quizá pueda seguir bien, también descontando esas bajas de tipos en Estados Unidos. Y creo que los valores un poquito más conservadores de calidad pueden volver a ver, puede volver a haber una rotación de tecnología a esos sectores más conservadores que lo pueden hacer viendo y seguir haciendo bien. Caviar bursátil, que tenemos que seguir en él, luego comentamos compañías. Un euro dólar que sigue muy fuerte, pero que estamos viendo un poco de corrección, con lo cual implicaría unas bolsas bajistas. Y otro sector que veo con posibilidades es el sector petrolero, que yo creo que el petróleo está barato. Hemos tenido una semana de subidas, ahora está habiendo interrupción de los flujos de Rusia de petróleo, y creo que hay tres, cuatro compañías que podrían hacerlo bien dentro del sector o que pueden seguir haciéndolo bien. Por lo tanto, Hay un poco de cambio respecto al momento anterior a irnos de vacaciones en cuanto a sectores. Veremos.
Bueno, oye, voy a ir con los oyentes, pero antes, muy rapidito, a modo de titular, Bitcoin y oro. También quiero el oro.
Bueno, realmente el oro es que está sirviendo para contrarrestar esa devaluación de la moneda fiat, ya saben, de los euros, de los dólares, etcétera, que cada vez nos valen menos y cada vez no es que valgan menos, es que podemos hacer menos cosas con ellos. Teóricamente, el oro y el Bitcoin deben de ser esos activos en los que el dinero se refugia para defenderse de la devaluación fiat. Yo veo mejor al oro que al Bitcoin, sinceramente. Había una corrección de Bitcoin a 110, creo que puede haber una corrección mayor, ¿por qué no? Niveles de 100, puntual, para luego seguir subiendo. El oro tiene el cóctel perfecto, Susana, para irse a 4.000 dólares. Yo creo que va a seguir subiendo. A mí no me gusta mucho el oro, ya lo sabéis, no me gusta mucho ese tipo de activos, ni el oro, ni la plata, pero realmente tiene timing, tiene momentum, la gente se está fijando en él. Hay incertidumbre geopolítica, los gobiernos cada vez están generando una deuda mayor y al final la gente se está refugiando en el oro y muchos países se siguen comprando oro. Ahora tengo aquí, tenía una lista que estaba preparando de activos de oro y la verdad que hay algunos que tienen una pinta fabulosa. Lo cual, lo más probable es que siga subiendo, tiene buena pinta.
Oye, mientras hablamos, estoy viendo cómo se están comportando los rendimientos de los bonos a largo plazo. El 30 años de Estados Unidos sube al 5% por primera vez desde el pasado 18 de julio. El 30 años americano en el 5%. El de Japón a 30 años está en el 2,43. El de Francia en el 4,50. El de Alemania en el 3,42 y en Reino Unido en el 5,70%. Hay tensión en la deuda y especialmente en los tramos más largos. El 10 años americano se coloca en el 4,28%. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué efecto puede tener esto en la bolsa? Porque entiendo que quizás haya dinero que salga de bolsa y se vaya a bonos diciendo, oye, es que no me compensa el riesgo. Aquí rentabilidad riesgo, me voy a bonos.
Ayer, y es otra de las razones por las que hemos guardado la ropa, como tú bien decías al principio, ayer veía el bono a 30 años de Reino Unido. Históricamente nunca, bueno, está prácticamente en máximo, no llegaba al máximo, pero me parece que era el nivel más alto en los últimos 15 o 20 años, creo. Estaba en el 5,68%, si no me equivoco, y venía de subir al 1%. Es verdad que viene subiendo a lo largo de los últimos años. Yo vi el gráfico y las bolsas han seguido subiendo. La cuestión es, ¿podría haber una crisis de deuda? ¿Podrían los credit default swaps empezar a dispararse y esto generar volatilidad en las bolsas? Yo creo que es probable que veamos algo de eso. No sé si en el ultra corto plazo, no sé hasta qué punto Donald Trump, porque claro, yo tengo ideas contrapuestas. Digo, Donald Trump quiere llegar al primer año con las bolsas a tope, su primer año de mandato que se cumple en enero, intentar haber resuelto un montón de crisis. Veremos si puede con la ucraniana que nosotros creemos que no, pero veo los diferenciales de crédito, veo los CDS aumentando, veo esas rentabilidades de los bonos subiendo, los bonos bajando, y esto de momento no, pero puede haber un momento en el que la volatilidad y el mercado empiece a interpretar que esos credit default swaps están subiendo demasiado y que esas rentabilidades son muy altas. Por lo tanto, yo creo que hay que tener menor exposición a la bolsa. Hemos tenido un año relativamente bueno, con sus vaivenes, con sus mínimos de abril, hemos subido mucho, pero ahora toca, oye, un poquito más conservador, un poquito más de cash, un poquito menor de exposición, valores más tranquilos, la tecnología ha subido, puede subir más, de acuerdo, les doy la enhorabuena a los que sigan en Nvidia y compañía, pero un poquito más de refugio, estamos viendo al oro subiendo, estamos viendo un petróleo subiendo. No sé, hay algo que me dice prudencia, un poco de prudencia.
Tengo ya muchos oyentes. Vamos a ir con los oyentes para que ellos vayan planteando dudas y repasar con ellos lo más importante del mercado. Empiezo con Rafael. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver, bienvenido, señor Méndez. Siguiendo los consejos de prudencia, ¿qué le parecería? Tengo Constellation Software con el más 12%, a pesar de que en el último mes está bajando como un 4,6%. Sería un momento, a lo mejor, tengo una cantidad importante, de ir vendiendo. Y luego, entrada, ¿qué le parecería una entrada en Broadcom o en Topicus, que es una filial de Constellation Shower y aumentar en tópicos, aumentar también. Uh-huh. Eso es todo.
Muy bien, gracias, muy amable. Miguel.
Bueno, fíjese, Constellation Software, aunque parezca que es un activo de riesgo, no lo es. Porque aunque ellos hacen software, sobre todo para empresas, es un software a medida, es una compañía que históricamente, fijaos, no ha parado de subir. Es decir, cualquier corrección, yo en esta corrección, a los míos, les decía que aguantando esta recta directriz podía ser un buen punto para incorporarse. Yo es que en Constellation Software creo a medio plazo. Y hay determinados valores, lo que hemos hecho, es que se han quedado sin tocar. Y Constellation Software es uno de los que no hemos reducido. ¿Por qué? Porque a pesar de su apellido, que es software, tiene un componente de caviar, y no voy a decir defensivo, pero se puede comportar bien en momentos de retrocesos de las bolsas. Por lo tanto, Constellation Software yo no lo vendería. Sigo creyendo en él a medio plazo. Sigo creyendo en la tendencia. Y la tendencia es alcista. Lleva 20 y tantos años creciendo al 20 y tantos%. Saben hacer las cosas bien. Los resultados siguen siendo buenos y yo no vendería, no me asustaría. Sí, lo hemos llegado a tener en 5.000, está a 4.570. Vale, está a punto de romper una resistencia y volver a buscar los máximos. Es una mera corrección, no estoy asustado aquí. Topicus, bueno, en la línea con Constellation, lo está haciendo muy bien. No sé si preguntaba por Broadcom. Yo, a pesar de que Broadcom, siempre digo que siempre sube, yo he dado un paso atrás en semis. Es decir, los veo muy arriba. No significa que esto tenga mal gráfico. Tiene toda la pinta de ir a romper de nuevo el 315. Lo mismo en Nvidia. Pero oye, a los que aguanten, si sigue subiendo, les doy la mano, la enhorabuena. Pero claro, el activo desde los mínimos de abril ha subido de 138 a 300. Veo otros sectores. Creo que hay que conformarse un poco con el beneficio. Si hay una corrección en semis, quizás se pueda volver a entrar. Pero vuelvo a decir que me gustan más sectores de lujo, eléctricas, aseguradoras y el sector petrolero ahora mismo.
Francisco, buenos días.
Sí, buenos días, Susana.
Cuénteme.
Bueno, también darle la bienvenida al señor Méndez, que le echábamos de menos.
Sí.
Y quería preguntarle por una acción que a él siempre le ha gustado mucho, que es Walter Krugers. Y es que en lo que lleva 5 meses desde que no hace más que bajar, dio resultados ese mismo día, subía un 5% y lo perdió en la misma jornada. Entonces, a ver él cómo la ve, que estoy dentro a 134. Siempre ha hablado él muy bien de esta acción, a ver qué me dice. Y luego quería hacer una pregunta más general, de que yo en la bolsa americana, que él es especialista, pues no he entrado nunca porque tengo miedo con el cambio euro-dólar. Pero sí me doy cuenta de que en la bolsa alemana pues hay muchas acciones que cotizan, como Nvidia, como Constellation Software, como Ars Capital. Entonces, claro, si compras en la bolsa alemana no tienes problemas con el cambio euro-dólar. Pero ¿hay algún secreto para que la gente no entre o no sé, hay algún problema de entrar en la bolsa alemana? A ver qué me puede comentar como especialista.
Vale,
muchísimas
bien.
Gracias.
Gracias.
Se lo van a ajustar directamente en los cambios, en la divisa. Al final, la cotización va a ser la misma. Yo siempre les recomiendo que entren en el mercado matriz. Es decir, si un valor cotiza en Holanda, entren en Holanda. Si cotiza en Canadá, compren en Canadá. Y si cotiza en Estados Unidos, compren en Estados Unidos. Luego podrá hacer la cobertura de divisa o no, pero vayan al mercado de origen. No compren empresas estadounidenses en Alemania. Yo no lo haría.
No.
Y lo he hecho, en su momento lo he hecho. No es recomendable. Al final la evolución va a ser la misma. Walter Kluger está saliendo mal. Va mal. Desde que la antigua CEO, que llevaba un montón de años en la compañía, salió, que fue justamente este nivel, esta caída obedece a la salida de la CEO. No levanta cabeza. No nos está saliendo bien, no está saliendo bien. A ver, hay aquí un patrón que yo comentaba también hace tiempo, que es que normalmente ya cuando están en 125, lo más normal es la atracción del redondo. La atracción de los redondos se produce también cuando los valores caen. Lo más probable es que pierda el 100 y luego vuelva a recuperar y meterse en rango. Yo las vendería ahora ya. Yo no las vendería ya. ¿Por qué? Porque ha caído una barbaridad, puede seguir cayendo, Pero me voy a aferrar al know-how de la compañía y espero que los nuevos directivos le den la vuelta, porque lleva subiendo sin parar prácticamente desde el año 2013. Esto es una corrección fortísima. Hay aquí un tercer módulo. Tengo dibujados dos. pero realmente el tercer módulo está claro que existe de aquí. Lo está completando. Es decir, está débil. Están 134. Bueno, vamos a mantener, yo creo que volverá, le va a costar tiempo. Hemos visto ya movimientos así en otro tipo de compañías. Está pasando por dificultades y sobre todo desde el cambio de consejero, de la consejera delegada. Pero me aferro a la tendencia a largo plazo, con lo cual mantenga, lo importante es tener diversificación. Si un valor no sale mal, que no nos destroce el portfolio, es decir, que tengamos mucha diversificación. Y bueno, hay una de las compañías que no ha salido bien. Lo que tenemos que ver es ver dónde para la caída ahora, que de momento no ha parado, y luego intentar ver el giro para intentar hacer una recompra y bajar el precio medio, con otro poquito más de volumen. Pero, vuelvo a decir, diversificación, y bueno, en esta pues no están saliendo las cosas bien, es una buena compañía y creo que volverá a retomar la senda alcista, pero de momento pinta mal, vale. Pinta mal en el corto.
A través del canal de YouTube, Miguel Ángel dice, buenos días, ¿cómo ve Miguel Tilray? Estoy dentro con pérdidas del 3%.
Bueno, muy especulativa. A ver, todo este movimiento que hemos visto durante verano, yo es que a Tilray le he visto hacer de todo. Yo, sinceramente, en niveles de 0,30 pensé que estaba condenado al Chapter 11, capítulo 11 de bancarrota. Ha empezado a subir, el sector subió el 84%, si no me equivoco, en el mes de agosto, entre mitad de julio y mitad de agosto. En un mes subía el 84% el ETF, estuve viendo la información. Fijaos, empezó a retomar la senda alcista y ha llegado a niveles de 1,50. Es que esto es una lotería en estado puro. El movimiento sí es bueno, especulativamente hablando. Yo no sé si va a volver a zonas de 0,90 y va a perder el 1, que podría hacerlo, o va a romper 1,58 y va a seguir subiendo. Pura especulación. Evidentemente no le viene bien momentos de recorte, sobre todo los activos de riesgo, como ayer en el mercado, porque ahí sufre. Hemos pasado de la zona 1,55-1,95 muy rápido. Si el mercado acompaña o está plano, tiene ganas de tirar, ¿eh? Pero esto es un activo para una cantidad muy pequeña y solo especulación. Yo no me metería en esto, a no ser que estuviera en plan chicharreo, especulación, etcétera. Lo veo complicado que la empresa tire para adelante, es decir, veo más momentos puntuales de euforia y de pesimismo. Pero bueno, ojalá. Yo a Tilray le he visto subir de 100 a 300, de 300 bajar a 2 y de 2 subir a $60. Es capaz de todo, pero a mí no me gustan títulos cuyo nominal está tan bajo. En niveles de 0 y pico, 1, ya pierdo un poco el interés porque están cerca de bancarrota.
Dice María Pérez de la Fuente, buenos días. ¿Me puedes decir alguna acción ligada al oro, alguna minera?
Bueno, pues sí. La verdad que aquí estaba antes sacando algunos valores y tenía aquí unos cuantos. Fíjate, Avino Silver Gold Mines. Todas estas, casi todas, cotizan en Canadá. Yo he sacado el activo, cotiza en New York Exchange, pero fijaos, tendencia alcista. New Gold, tendencia super alcista. O sea, lleva desde 2023 mediados que ha empezado a subir y no para. Verdad que el nominal no me gusta, es bajito, pero está en tendencia. Esta es una de mis favoritas en cuanto al oro se refiere, por su trayectoria, porque lleva mucho tiempo cotizando. Goldfields, tienen minas en Sudáfrica. Fijaos que 2025 se está marcando, arrancó en 13, está en 34. A ver, a mí me empieza a dar cierto vértigo, pero creo que el oro va a seguir subiendo. Yo me inclinaría más directamente por el oro y no tanto por las acciones, que veo algunas muy caras. Fijaos, esta es una estructura que lleva cotizando desde el año 77 esta serie. Fijaos, bastante cíclica, fijaos dónde está ahora, máximos de máximos de máximos. Pero hay alguno más, Centerra Gold, también, fijaos, está prácticamente ha roto los niveles de resistencia en torno de 7 y está volando, podría ir a buscar en torno de 9,39. Vizsla Silver, también dentro de la plata, que la plata lo está haciendo muy bien. Tienen otras como First Majestic Silver, Pan American Silver. La verdad es que hay un montón de activos y ahora está mareando todo.
Dice Ruth Basterra desde el canal de YouTube, ¿qué hacemos con Big Bear? ¿Vuelve a estar bajista?
Sí. Bueno, yo siempre he defendido la idea de que es un todo o nada. Evidentemente ni estamos vendiendo ni vamos a vender. O sea, por mi cabeza pasa a acumular más. Yo estuve escuchando con atención los resultados y la conference call que publicó a principios, el 11 de agosto, si no me equivoco. Los resultados no fueron buenos. Yo pienso que el siguiente trimestre puede brillar en cuanto a resultados, en cuanto a la comunicación. y puede sorprender positivamente, pero necesitamos nuevos contratos. Lo que mejor lo está haciendo dentro del sector de inteligencia artificial es Tempus AI, que incluso en un día negativo como ayer fue capaz de subir un 3,27. En la realidad, ¿qué es lo que está más caliente en IA? Tempus AI. Vale. Tampoco lo ha hecho mal SoundHound, pero de momento mantendría todo nada Big Bear. No se acaba el mundo porque corrija un poco más. Hay que pensar en positivo a cómo va a estar dentro de unos meses o al año que viene.
Nota de voz, adelante.
Buenos días, mi nombre es Carlos desde Almadén. Para señalar esta, una creo que es una farma americana, CVS Health. ¿Qué opinión merece si la ve interesante de entrada?
Muy bien.
Para bien. Vista, nada, bueno, lo del tiempo no tiene sentido, pero bueno. Uh-huh. Para darle un mes, dos meses.
Mira, Miguel, antes de que contestes, veo entrar a Bayo Villanueva y eso es que tenemos un dato macro de España, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hoy toca datos de PMI, llega la radiografía, pues, que se completa con el dato de servicios y ya tenemos el compuesto. ¿Qué pasa? Pues que la actividad económica del sector privado en España ha desacelerado 54,7 frente a 53,7 de julio, aún así. En señal de crecimiento está por encima de 50 el dato y lo que destaca es la desaceleración de un crecimiento que ha estado impulsado por la economía del sector servicios, ya que la producción manufacturera ha aumentado a su ritmo más rápido desde octubre de 2024. En el sector servicios una expansión también más lenta, es 53,2 frente a 55,1. Del mes de julio. Con todo, las ventas del sector privado, dice esa encuesta de PMI, que aumentan a un ritmo más rápido, impulsado por un incremento más fuerte de los nuevos pedidos recibidos en ese sector manufacturero. La confianza en las perspectivas, importante, mejora hasta alcanzar su máximo en 5 meses y las presiones inflacionistas se intensifican. Clave en una mañana donde el diagnóstico está precisamente en ese motor de los datos y como señalan que la economía del sector privado continúa siendo estable, manteniendo su posición cómoda a pesar de ese compuesto que muestra una ligera caída en agosto.
Sé que es un aquí te pillo, aquí te mato, sé que tú eres más técnico, pero ¿te atreves con un análisis, una visión rapidita del dato?
Bueno, realmente los datos a nivel macro españoles no tienen mucha relevancia a nivel bursátil, esa es la realidad. Pero bueno, hay una caída en el mes de agosto. Hay que decir que la bolsa española lo está haciendo muy bien, no se puede poner ningún pero. Y bueno, pues una caída del sector del PMI de servicios, pues bueno, tampoco no va a afectar nada a nivel bursátil. Lo gordo lo tenemos esta semana con el dato de empleo el viernes en Estados Unidos, o sea.
Bueno, oye, la pregunta del oyente.
Bueno, yo creo que me he preguntado por CVS Health, es que no he podido escucharle realmente bien, porque ha dicho el nombre muy rápido y no se le entendía apenas. Creo haberle entendido CVS Health, no sé si estoy en lo correcto o no.
¿Si es ese valor qué?
Si es CVS Health, tiene buena pinta en el corto. Es verdad que ha estado sufriendo bastante en el corto plazo. Aquí tenemos un módulo alcista, un segundo módulo alcista, que nos daría objetivos en torno a los $80. Y en el corto, si es así, como él comentaba, especulativamente podría tener recorrido. Primera resistencia en 77, pero yo creo que tiene el camino abierto a buscar al menos los 80. Con lo cual eso nos daría un potencial de un 8-10% adicional respecto a los niveles actuales. Lo veo bien. Una entrada en este nivel.
Vale. Ángel Matesad, ¿qué opina de Nvidia? ¿Cree que subirá con el avance de Google?
Bueno, lo está haciendo un poquito mejor Google estos últimos días. Yo ya lo he dicho. Es decir, ¿aquí qué nos está diciendo el valor? Cansancio, no puedo, necesito un descanso, quiero parar, quiero irme a buscar niveles más cómodos. ¿Podemos ir a buscar apoyo en la media de 100 sesiones? Probablemente sí. Estamos en $170. Yo no voy a apostar por semiconductores aquí. ¿Pueden subir más? Sé que pueden subir más y ojalá lo hagan. Pero de niveles de 87 a niveles de 180, pues es un poco tarde para apostar. Empiezo a ver otros sectores y a buscar otros sectores. Vale. Una consolidación tampoco sería negativa, ¿eh? O sea que no pasa nada si cae un poquito.
Uh-huh. Alberto Ortega dice también a través del canal de YouTube: buenos días, ¿hasta dónde opina que llegará Jefferies? Compré cuando la aconsejó y las ganancias son sustanciales.
Bueno, me alegro que me hiciera caso, es un valor que me encanta. Está recuperando lo que hizo KKR y lo que hizo Moody's, está mejorando la performance. Fijaos, aquí hubo una caída bastante vertical a principios del 2025 con dos módulos completos. Ahora ha superado este nivel, que es clave, los 63.20, que ahora eran soporte, ahora son soporte, antes eran resistencia, y podría haber un desplazamiento del precio con el mismo calado y el mismo espacio temporal. Es posible, es posible. Yo creo que a 69.5 podría llegar. Hemos visto que está sufriendo un poco los dos últimos días, obviamente, por la corrección del mercado, pero la predisposición es positiva en el corto. Yo la aguantaría un poquito más. Creo que 68, 69 puede alcanzar, y ahí que nos vuelva a preguntar. Pero vale, vamos, tiene buena pinta.
Oye, la última, dame dos valores para este arranque de curso.
Bueno, está haciendo muy bien Ralph Lauren, a mí me gusta mucho. El retail está, nadie cuenta con el retail, también está muy penalizado. Ralph Lauren es la excepción, está en máximos. Aquí hay un hombro, cabeza, hombro invertido, claro. Yo creo que podría irse a buscar en torno de 375, 400. Me gusta lo que está haciendo Cencora y voy a apostar por Motorola Solutions. Estoy siendo un pesado con esta serie, pero la verdad que me encanta. Es caviar puro, fijaos la estructura. Tuvo su corrección canal bajista desde finales del año pasado. Ahora ha hecho los deberes, ha hecho el suelo, ha empezado a romper niveles de 4.40. Ahora en este segundo arranque ha sido capaz de superar 4.75. Ayer 1.38 y se dirige a los 500. A mí me encanta Motorola Solutions MSI.
Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. Oye, Miguel, te veo en forma, con las pilas cargadas, con mucho entusiasmo, como siempre, y con ganas de devorar la temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Cuídate mucho, que tengas buen día. Un abrazo.
Fuerte,
gracias, gracias.